porque la justicia en la provincia de San Juan, el Poder Judicial, aceptó el pedido de un hombre para impedir que su expareja aborte. Sí, tenía una relación, ella decidió abortar, como lo permite la IBE, sancionada a fines del año pasado, que entró en vigencia este año. Entonces, ¿por qué vuelve a trazar el tema de la discusión? Porque la IBE es específica y habla de los derechos de las personas gestantes. La decisión está en justamente los cuerpos que tienen, que pueden cursar un embarazo, ¿no? Y sobre esto, y para indagar más y para pedirle una reflexión también sobre este tema, estamos en comunicación con Florencia González. Ella forma parte de la agrupación Abogadas Feministas aquí en la provincia de Misiones, y le agradecemos mucho que haya accedido a la convocatoria para hablar de este tema. Florencia, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí Noelia Villa te saluda desde Radio Nacional Iguazú. ¿Cómo estás?
Hola Noelia, buenos días para vos, a todo el equipo presente ahí y a la audiencia en general. Muchas gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, Florencia,
la verdad que
sí, comentamos,
¿no? Tratando de digerir todavía este paso, esta noticia del fin de semana.
Sí, porque yo decía que con este debate que fue tan extenso, que comenzó en el año 2018 con el primer rechazo que tuvo la ley finalmente sancionada y que está en vigencia, digo, se habló mucho del tema de los derechos de la persona gestante, quien va a cursar ese embarazo, ¿no? Entonces, esta decisión del Poder Judicial en la provincia como que vuelve a trazar el debate.
Mira, la realidad es que este fallo es inconstitucional por donde se lo mire, digamos. Es un fallo que va en contra no solamente de la propia ley sancionada recientemente de interrupción voluntaria del embarazo, sino que va en contra de todos los tratados internacionales ratificados por nuestro país, los cuales incluso se encuentran incluidos en el artículo 3 de esa ley de interrupción voluntaria del embarazo, en donde se hace referencia al marco normativo inconstitucional por el cual se encuentran para esa ley. No solamente, o sea, lo que viene a hacer este fallo claramente es dejar en evidencia el intento del Poder Judicial de lograr un antecedente para invalidar una ley que está completamente dentro de los parámetros constitucionales, y que justamente lo que viene a hacer es derribar la idea de que nuestros cuerpos pueden seguir perteneciendo a un sistema patriarcal. Entonces, si nosotros no ponemos no voy a entrar en tecnicismos y demás cuestiones, ¿no? Pero si hacemos un análisis de lo que ha pasado, es realmente alarmante, porque atenta contra la integridad, la dignidad, la salud y todos los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y de las personas gestantes. Recordemos que la sanción de la ley 27.610 lo que hace es otorgarnos un derecho adquirido, que es el acceso a la IVE en los plazos establecidos, y la ley establece claramente que no es necesario mencionar la causa. Por eso dice que toda persona debe acceder sin ningún...
Estabas hablando de que no ibas a dar tecnicismos, ¿no? Pero, digo, planteaba en la introducción nuevamente del diálogo, en los medios de comunicación lo establecen como una discusión judicial que no está contemplada en la IBE. Sin embargo, es lo que me comentábamos de los derechos de las personas gestantes, ¿no?
Totalmente. Lo que te decía es esto, de que es totalmente inconstitucional, porque cuando sancionamos, primero hay que tener en cuenta una cuestión muy práctica, digamos. Todo debate social, ideológico y moral respecto a la temática finaliza una vez sancionada la ley. Una vez que tenemos una ley sancionada y promulgada, esa ley debe ser respetada y cumplida. Se terminó cualquier tipo de debate. Es lo que yo siempre hago en analogía. Nosotros cuando tenemos, no sé, una ley, la Ley Nacional de Tránsito, nosotros hacemos un debate respecto a si está bien o está mal. No, hay que cumplirla y hay que cumplirla y abstenerse a las consecuencias en el caso de no hacerlo.
Para dejar claro, no hay ningún vacío jurídico.
Eso es lo más preocupante, que hacen referencia en los fundamentos del fallo. Los jueces hacen referencia de que viene a llenar los vacíos jurídicos. La realidad es que los vacíos jurídicos suelen llenarse con los derechos humanos y los tratados internacionales y la Constitución Nacional. Si existe un vacío, para eso existe la interpretación, justamente. Entonces no estamos hablando de un vacío jurídico, estamos hablando de una intencionalidad. Porque acá lo que hay, si hablamos de vacío, hay un vacío ético y de empatía, porque las personas siguen sustentando en una visión androcéntrica de la sociedad por sobre el marco constitucional vigente. Entonces es súper preocupante que el Poder Judicial tome este tipo de análisis respecto a la ley, porque como yo te decía hoy, lo que deja en evidencia es justamente eso, invalidar una ley que es constitucional. Y si vamos particularmente al contenido de la ley, como te decía hoy, no sé si se llegó a escuchar, esa ley, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿no?, lo que hace es otorgar un derecho adquirido y debe ser reconocido en los plazos establecidos sin necesidad de la mención de la causa. La ley misma dice que aquella persona gestante que quiera acceder lo puede hacer sin ningún freno a la atención por una cuestión de juicios jurídicos derivados de consideraciones personales, religiosas y axiológicas. Bien, debe prevalecer su libre y autónoma voluntad. Entonces, lo que viene a hacer es, y lo más preocupante es, ¿cuál es el fundamento que establece la Cámara? Hacen referencia a que al haber estado todavía casados legalmente, a matrimonio legal, los cónyuges se comprometieron a desarrollar un proyecto de vida en común, por lo que se necesita la confluencia de ambas voluntades. Realmente es un chiste el fundamento, ¿por qué? Porque obviamente lo que están queriendo decir es que cuando una mujer hace uso de su libre plan de vida, se pone por encima del varón. Claro. Estamos, digamos...
Claro, porque se está tomando en cuenta la decisión del hombre en este caso, y si es un común acuerdo, hay una parte que es la mujer que no quiere eso.
Pero aparte de eso, vos fijate, los defensores de los derechos primordizan la institución matrimonial, perdón, por sobre la integridad de las mujeres y de las personas gestantes. Eso es muy grave, digamos. Nosotros sabemos que la integridad de las personas no puede ser objeto de la voluntad de los cónyuges. De ninguna manera la institución matrimonial puede justificar la tortura, porque incluso los tratados internacionales y la propia ley, tanto como las recomendaciones de distintos organismos, han dejado en evidencia que obligar a gestar un embarazo y a parir es una manifestación de tortura. Y lo más gracioso es que el fundamento del padre es que geste el embarazo y que cuando lo tenga me lo dé, que yo me hago cargo. Pongamos una pausa, basta de tratar a las mujeres y a las personas gestantes como incubadoras de carnes y de cosificar a las niñas, al punto de sostener que tras ser fruto de la tortura de una gestación y de un parto no deseado, encima pueden ser entregados, entre comillas, a personas que imponen y violentan de esa forma. Somos nosotras las que ponemos el cuerpo, las que sufrimos todo tipo de violencia, partiendo de la falta del acceso a una educación sexual integral, de la forma en que somos socializadas, la violencia obstétrica con la patologización de nuestras gestaciones. Entonces, la discriminación y la violencia tienen rango constitucional y convencional. No estamos inventando, y no puede nunca, jamás, ese andocentrismo justificar la decisión sobre el cuerpo de una persona. Lo que viene a hacer nuevamente es dejar en evidencia la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género, ya que hasta ahora el Poder Judicial viene trabajando como un eslabón y bastante fuerte de ese sistema que obstaculiza el derecho a los accesos fundamentales.
Totalmente, las leyes y las sanciones y los debates que se van dando en el Poder Legislativo no van acompañados para que las personas accedan a completamente sus derechos, justamente por el accionar, la estructura y la base machista y patriarcal que tiene el Poder Judicial.
No solamente no obstaculiza, sino que los vulnera. Es muy grave lo que está pasando. Y vuelvo a recalcar la importancia acá de dejar algo en claro. No hay ningún vacío legal. Quien tenga alguna duda, que se remonte al artículo 3 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, donde está justificado todos los tratados internacionales y las leyes que avalan y otorgan rango constitucional a esta intervención. Entonces, no hay que aclarar, aparte, aunque parezca relevante, aunque parezca a esta altura de la sociedad, el deseo de un marido no vale más de que todos los derechos humanos. Nosotros nos preguntamos si el deseo de un marido de ser infiel genera algún tipo de daño hacia esa mujer. Nosotros nos preguntamos si la violencia económica que ejerce un marido a la hora de no pasar los alimentos genera algún tipo de daño. Entonces, dejemos la hipocresía de lado, y lo que se está queriendo hacer nuevamente es querer dominar e imponer cómo debemos trabajar y cómo debemos disponer respecto a nuestros cuerpos.
Ahora, Florencia, según las instancias jurídicas, ¿tiene más posibilidades de ir peleando por hacer cumplir su derecho esta mujer a partir de esta cautelar?
Mira, vamos a ser realistas. Sabemos que justamente la ley, la IB, establece un plazo, porque sabemos que estamos hablando de un proceso que a medida que va pasando el tiempo se complica más llevarlo a cabo, ¿no?
Claro, porque justamente están 12 semanas ya, ¿no?
Exactamente. Entonces, justamente ahí viene, echa la ley, echa la trampa. Esto lo que viene a hacer es a retrasar un proceso que obviamente que al momento de que si, por ejemplo, los abogados defensores de esta mujer quisieran apelar este fallo al Superior Tribunal de la provincia, va a pasar un plazo bastante importante hasta que vuelva a tener una sentencia. Entonces, al dilatarlo, lo que están haciendo de una manera es llegar al plazo que establece la ley para después alegar que no se encuentra dentro del plazo y obligar a gestar y a parir una criatura. Uh-huh. Sí. Es perverso, realmente perverso.
Es terrible, es triste y bueno, resaltamos entonces lo que mencionabas, la necesidad de plantear y seguir conversando y que se pueda concretar una reforma judicial que sea feminista. Florencia, te agradecemos muchísimo tu tiempo, la información y el análisis que nos has brindado.
Muchísimas gracias a ustedes y bueno, como dije cuando hablamos la última vez al momento de la sanción de la ley, para nosotras esto no es novedad. Sabíamos que se venía un desafío nuevo porque sabíamos que iban a pesar de haber conquistado este derecho, iban a seguir poniendo piedras en el camino. Pero nosotras no vamos a parar hasta que se respete la decisión de poder decidir sobre nuestros cuerpos.
Gracias, hasta pronto, Florencia.
Chau, hasta luego.
Bueno, Florencia González, ella forma parte del grupo Abogadas Feministas aquí en nuestra provincia.